El domingo pasado se celebró la marcha LGBTI en varias ciudades del país y el tema fue el respeto al Estado laico. ¿Por qué es necesario que las creencias religiosas se mantengan al margen de la política?
Políticamente creo que hay una gran esperanza para Colombia, pero no están nosotros, están ustedes. Están las nuevas generaciones que se están levantando creyendo que si las políticas de gobierno se están metiendo con la iglesia y con nuestras familias, es tiempo de que desde nuestras familias y desde la iglesia levantemos la voz. No hablemos solamente de temas políticos, hablemos de un gobierno en el que Dios se ha tomado en cuenta, un gobierno en el que los principios que nos han enseñado sean los que a partir de ahora dirijan una nación. Si tú y yo somos capaces de discipular una célula, ¿por qué no vamos a poder discipular una ciudad y por qué no vamos a poder discipular una nación?
Discipular una nación es precisamente la bandera de algunos movimientos políticos para el Congreso y la presidencia el próximo año y están en todo su derecho. Pero ¿qué tanto les llegó el mensaje de la comunidad LGBTI en la marcha del domingo pasado?
En un Estado laico, ninguna religión o iglesia debe de ser privilegiada sobre las demás. No debe de haber ni una religión oficial, ni una religión que reciba algún tipo de prebendas o beneficios sobre las demás religiones. Es decir, el no privilegio de una iglesia determinada es un rasgo distintivo de la laicidad. Otra de las características es que así como ninguna religión debe de verse privilegiada, tampoco ninguna debe discriminarse.
Independientemente de las creencias o ideologías, lo más importante en el debate público es el respeto por el otro. Este se ha ido perdiendo poco a poco en nuestro país.
El matrimonio, la familia, la maternidad, la paternidad, de eso debemos sentirnos orgullosos los colombianos.
Creo que en el discurso se nota un poco quién está discriminando y quién no, ¿no? Yo creo que nadie está pidiendo nada más que igualdad de derechos. Hombre, el matrimonio es un matrimonio, el matrimonio me protege a mí y a mi pareja. En el momento en el que algo pase, estamos acogiéndonos a las leyes. No hay ningún adoctrinamiento de nada. Creo que eso es un error que la gente, y yo le pido a la gente que no deje que le metan todas estas cucarachas en la cabeza, porque es que nadie está tratando de pasarse por encima del otro.
No podemos ser cristianos sin Cristo y sin la Biblia.
Hace poco debatíamos sobre la llegada de Jesucristo, precisamente, a algunos municipios de Colombia, por decreto, y nos preguntábamos por el Estado laico. Hoy lo hace la comunidad LGBTI.
Pero para poder dar, otorgar derechos a un sector de la población históricamente vulnerado en todos sus derechos, y repito, incluido el derecho a la vida y el derecho a amarnos y a constituirnos legalmente con un contrato civil de matrimonio, para eso sí no. Eso es realmente por lo que no existe consenso, porque es que es para unas cosas sí y para otras no. Es muy difícil tener objetividad cuando se trata de los derechos propios. Es muy difícil tener objetividad cuando yo estoy viendo que le están violando el derecho a alguien por el simple hecho de ser quien es. Ahí no se puede hablar de objetividad.
Y ese es nuestro tema del día, a propósito del tema de la marcha del LGBTI del pasado domingo, un Estado laico. ¿Qué tanto escuchan las iglesias este llamado? Y si por el contrario las iglesias apoyaran a la comunidad LGBTI, ¿se haría la misma exigencia, un Estado laico? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron.
Hola, mi nombre es María Paula y yo pienso que todavía estamos un poco atrasados en la libertad de poder escoger el credo, y sobre todo que limita muchísimo a las personas de poder desarrollar su personalidad, porque pues somos una sociedad bastante ceñida como a los valores religiosos, y eso nos ha impedido un montón respetar las decisiones que tiene cada uno para su vida. Entonces sí, creo que falta mucho todavía.
Hola, mi nombre es Guillermo Estupiñán. Yo creo que en Colombia todavía no hay libertad de cultos. Primero, desde la parte estatal, desde la parte de las instituciones formales, en el sentido de que hay un claro apoyo del Estado hacia la religión dominante católica. Y desde un punto de vista social, hace falta que las personas comprendan que las posiciones religiosas no determinan absolutamente todo lo que una persona es. No todos los ateos son malos y no todos los cristianos son buenos.
Bueno, pues mi nombre es Daniela y yo pienso que aquí en Colombia nos falta como más tolerancia frente a las diferentes religiones y a las diferentes creencias que tiene la gente. Respetarse el uno con el otro y aceptarlo tal como es.
Mi nombre es David Romero y mi opinión sobre el tema es que realmente la religión influye mucho en la sociedad, sobre todo pues actualmente en Colombia sigue la religión católica influyendo mucho en nuestra sociedad y va a influir en todos nuestros temas sociales y económicos. La población LGBTI claramente va a tener una clara discriminación siempre por mucha gente de la sociedad, sobre todo, si tú me preguntas, población adulta o mayores.
Partida W. Agenda W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
8:05, 8:05. Les recuerdo que con el numeral Partida W pueden participar en todas nuestras redes sociales, o si quiere hablar directamente con el programa, entre a www.wradio.com.co y en la parte superior derecha de un recuadro negro dice hable con el programa. Clic ahí y ya se comunica directamente con Partida W. Hoy vamos por Partida W, como siempre, como todas las noches, con dos personajes de lujo. En primer lugar, tenemos a Viviana Ramírez. Viviana es cristiana, abogada y especialista en Derecho Penal de la Universidad Católica de Colombia. Cuenta con un magíster en Derecho con énfasis en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda. Viviana también es representante de la plataforma ciudadana Amor por la Familia. Buenas noches, Viviana, bienvenida a Partida W.
Buenas noches, Juan Pablo, oyentes y a todos los demás que nos acompañan en esta mesa. Un placer estar con ustedes.
Bueno, háblenos un poco de la plataforma ciudadana Amor por la Familia.
Bueno, esta es una plataforma hermosa en la que nos agrupamos ciudadanos que amamos la familia, amamos los valores, amamos la vida desde su concepción hasta su muerte natural, y estamos unidos simplemente porque tenemos desde nuestras diferentes áreas de conocimiento y de pensamiento la posibilidad de unirnos, de batallar juntos, de presentar propuestas y de generar cambios sociales.
Pues gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Bueno, y su contraparte, Viviana, por Partida W, es el señor Jorge Virviescas. Jorge Virviescas es un hombre gay de 31 años, papá de un hijo de 16. Se licenció en psicología y pedagogía. Cuenta con una maestría en evaluación y calidad de la educación. Es activista de la mesa LGBT de Bogotá y cofundador del colectivo nacional LGBT León Zuleta. También Jorge es vocero nacional del sector de diversidad sexual de Marcha Patriótica. ¿Cómo me le va, Jorge? Bienvenido a Partida W.
Muy buenas noches a todos los oyentes. Juan Pablo, buenas noches. No, pues muy agradecido por esta invitación y con muchas ganas de debatir.
Gracias por estar aquí. ¿Cómo les fue la marcha el domingo?
Muy bien. Creo que es una marcha que año a año crece. Yo creo que más o menos 150 mil personas, por lo menos en Bogotá, nos movilizamos, pero no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades, incluso todavía faltan algunas marchas por realizarse. Y es una marcha que viene creciendo porque la gente viene empoderándose de sus derechos, y es muy importante el llamado que hicimos el domingo por un Estado laico que está a la orden del día.
Y ese es el tema de hoy, y por eso quiero comenzar con usted, porque la marcha que cada año exige derechos de la comunidad LGBTI, igualdad, pide tolerancia, y este es el tema a nivel mundial. ¿Por qué aquí en Colombia, por qué en Bogotá se escogió esa exigencia, esa necesidad de un Estado laico, ese llamado a un Estado laico? ¿Por qué fue ese el tema? ¿Por qué lo escogieron?
Bueno, para nosotros es muy importante lo que se hizo el domingo, y el tema que nos consignaba, porque creemos que hay sectores religiosos que están involucrándose en temas que no les compete, en temas que son de orden constitucional e intentando colocarnos posiciones y filosofías de vida que están fuera del orden constitucional, que no tienen nada que ver, digamos, con los derechos de la gente. Entonces creemos que la Constitución del 91 nos entregó un regalo muy importante, que es que tengamos un Estado laico donde diferentes personas podamos vivir en la diversidad religiosa, en la diversidad sexual, en la diversidad étnica, y eso me parece que está en peligro porque hay empresas electorales y que se disfrazan de iglesias, e iglesias que están haciendo política que están en contra, pues, de los derechos de ciertos grupos poblacionales, en este caso de la población LGBT.
Jorge, donde ocurriera todo lo contrario, es decir, donde las iglesias apoyaran a la comunidad LGBT y todas las iglesias la apoyaran, ¿ustedes harían la misma exigencia?
Por supuesto que sí, porque precisamente eso es lo que queremos, que las iglesias de verdad abran su corazón, independientemente del Dios en el que crean, para que respeten los derechos de las demás personas, y por supuesto que una vez más reivindicaríamos el Estado laico, porque eso se trata de la convivencia entre diferentes religiones y diferentes personas con posiciones y posturas ideológicas, sexuales, diferentes a las que tradicionalmente, digamos, nos han impuesto.
8:10, Viviana Ramírez, a ustedes les llegó este llamado. ¿Qué piensan de ese llamado que hizo la comunidad LGBTI el pasado domingo en esta marcha de la diversidad?
Gracias, Juan Pablo. Bueno, inicialmente es importante aclarar que nuestro Estado no es laico, sino es aconfesional. La expresión laico no está consagrada en nuestra Constitución política, pero si bien en la práctica, la separación que se dio en la Constitución de 1991 de la Iglesia Católica y el Estado, pues en sus efectos prácticos significa un Estado laico. Sin embargo, eso no significa en ninguna medida que las iglesias no tengan derecho a participar en política, o que las personas que tenemos una convicción religiosa no tengamos derecho de opinar sobre todos los temas que incumben a la sociedad, que incumben a nuestras familias, que tocan a nuestros hijos, que tocan a nuestras familias y tocan la fibra más delgada de nuestras familias, y eso evidentemente es claro para nosotros. El mensaje que la comunidad quiso transmitirnos para nosotros no es claro, porque no es un mensaje coherente. Nosotros no necesitamos que nos digan que debemos separarnos del Estado, porque no debemos hacerlo. Constitucionalmente no nos corresponde. Constitucionalmente nos corresponde estar ahí, participar, mostrar nuestra cosmovisión de la vida y hacerla parte de la sociedad. De eso se trata el pluralismo.
A mí me parece incluso hay sentencias de la Corte Constitucional, por ejemplo, la sentencia 766-2010, donde habla de la laicidad del Estado. Entonces, ustedes saben que la Corte Constitucional lo que hace es precisamente desarrollar eso que dice la Constitución. Entonces, sí se reconoce que hay un Estado laico, por supuesto que se reconoce que hay diversidad de religiones, y precisamente eso es lo que nosotros estamos defendiendo, que puede haber diversidad de religiones, pero eso no significa que la visión de un grupo religioso que se ha vuelto partido político, que está metido en diferentes partidos políticos, se quiera imponer como una conducta de vida para todos los demás personas, claro. Sobre todo cuando esto está en contra de derechos. O sea, si nosotros no estamos cuestionando que ustedes hagan culto religioso, porque nosotros no vamos a las salidas,
claro,
de sus
Jorge,
iglesias,
mira,
a hacerle ni una marcha ni un mitin contra sus derechos, sino lo que estamos haciendo es que ustedes están vulnerando con su
no. Para nada, gracias Juan Pablo. Justamente la laicidad del Estado lo que significa es eso. El Estado está separado de la Iglesia, pero nunca significa que las personas que hacemos parte del Estado, que jugamos en ese partido de lo que es el Estado, tengamos que dejar nuestra convicción en casa, bajo llave, porque no la podemos exteriorizar, porque no la podemos llevar a lo público. Eso es absurdo. La misma Corte Constitucional ha afirmado con toda vehemencia que es del núcleo esencial de la libertad religiosa poder exteriorizarla en todos los escenarios de la vida de la persona, no solamente en lo privado y no solamente en la Iglesia.
No, pero esa exteriorización no pasa por encima de las libertades individuales de las demás personas. Con lo que ustedes han hecho, o bueno, algunos sectores religiosos, porque hay sectores religiosos que apoyan y defienden a la comunidad LGBT, incluso hay iglesias que son cercanas y que desde una visión de verdad diversidad han comprendido y han entendido que estamos viviendo otras realidades. Una cosa es eso, y otra cosa es que ustedes, con sus valores, con sus creencias, que son muy respetables para ustedes, no para que nos las impongan, nos quieren modificar temas de la educación, nos quieren imponer sus normas y su visión como ley.
Bueno,
mientras
esos
que nosotros estamos defendiendo son los derechos que la Constitución política nos ha garantizado.
Esos valores no deben ser respetables solamente para nosotros, sino también ustedes deben respetar esos valores que son nuestros. Porque es muy lindo reclamar respeto de aquí para allá, pero de acá para allá no darlo. Y eso es lo que las comunidades cristianas hemos vivido mucho tiempo y estamos viviendo en este tiempo. Estamos viviendo una discriminación religiosa, estamos viviendo un ataque y un bullying religioso constante. ¿Por qué? Porque la persona está en un escenario público, político, académico, social, laboral, y la persona es cristiana, y por ese hecho sus argumentos no tienen validez. Es una persona ignorante, es una persona retrógrada, está en los años que ya no, ni siquiera se deben mencionar. Sus argumentos no tienen validez. ¿Eso qué hace? Que en vez de manifestarse y propenderse por un Estado laico, lo que se está haciendo es que se está promoviendo una seria y franca discriminación religiosa.
Bueno, nosotros no estamos señalando a los religiosos desde ese punto de vista. Lo que nosotros hemos dicho es, muy bien ustedes con sus creencias, pero sus creencias no pueden imponerlas como filosofía de vida. Yo creo que estamos lejos de que haya un matoneo del tema religioso.
No, no estamos lejos.
Yo, al contrario, creo que lo que sí ha habido un matoneo es contra la población LGBT. Yo le puedo mostrar cifras.
Yo también le puedo mostrar cifras.
Le puedo hablar de
con sus cifras enseguida, Viviana, nos
presenta
la tuya.
Por ejemplo, nada más en el año 2006 hubo 108 asesinatos contra personas de la población LGBT. Y eso que podríamos hacer una revisión de informes que, por ejemplo, ha publicado Colombia Diversa, que hace un reporte de derechos humanos año por año, donde la mayoría de estos crímenes están sin esclarecerse y son crímenes que se cometen por la orientación sexual y la identidad de género. Mientras que aquí el Estado colombiano, a pesar de que sea laico, por eso es un llamado al Estado y a las iglesias, tiene un trato preferencial con las iglesias. Por ejemplo, no pagan impuestos. Nosotros los homosexuales, lesbianas, personas transgeneristas, pagamos impuestos por nuestras actividades económicas. Ustedes recogen una cantidad de dinero y nada de eso lo reportan. También hay una participación privilegiada de ciertos sectores religiosos en eventos de Estado. Bueno, nada de eso, o sea, debe darse. Y entonces, allí concretamente lo que estamos diciendo es que debe el Estado apartarse de cualquier convicción
religiosa. Muy bien, presentó sus cifras. Adelante, Viviana, con las suyas.
Antes de darle mis cifras, quiero hacer un comentario frente a lo que dijo, y es generalizado esta agresión religiosa relacionada con el cobro o con el recaudo de dineros en las iglesias. Si no hay estadísticas, si no hay estudios, si no hay análisis serios, no usemos la palabra de manera ligera para decir que los pastores se llevan el dinero, cobran una cantidad de dinero, porque realmente ustedes desconocen el funcionamiento interno de muchas de las iglesias. Como en cualquier escenario, hay personas inescrupulosas, pero eso no quiere decir que los pastores recojan dinero para hacerse ricos, para robárselo o para demás. Eso es una expresión de discriminación religiosa. Y los cristianos la vivimos a diario por ustedes.
No es una expresión de discriminación religiosa.
Absolutamente. Voy con
estamos
mis cifras.
Reclamando es igualdad en condición de deberes tributarios y ustedes no los están.
¿Qué es lo que no tiene cobro de deberes tributarios?
Ustedes son unos recaudadores de dinero.
Nada más. Todas las personas que participamos de las iglesias cristianas pagamos impuestos también. También somos ciudadanos, también pagamos impuestos.
Con el discurso religioso también recoge dinero y no es el dinero individual.
¿Y entonces las iglesias se subvencionan de qué? Es la pregunta. ¿Del dinero entonces que el pastor ha recopilado en qué?
De las mismas personas,
de las mismas personas que aman lo que están viviendo, lo que están haciendo, lo que aprenden, que aman los valores que aprenden en una iglesia, donde aprenden a los esposos a respetar a sus esposas, las esposas a amar a sus hijos. Nada tiene que ver con el tema, pero voy con mis cifras. Okay. Colombia, un país peligroso para tener fe, una publicación de revista Semana de este año, del mes de marzo, cita un estudio de la organización estadounidense Open Doors que situó a Colombia en Latinoamérica como el segundo país más peligroso para profesar una convicción religiosa después de México, en el que los cristianos, sacerdotes, pastores, líderes, sufren de ataques, violencia, no solamente física, sino muchas veces verbal, como la que, queridos oyentes, yo quiero invitarlos a que reconozcan en esta mesa, y son atacados. Y sí existe, la violencia religiosa sí existe, y es constante, es diaria, es todo el tiempo, y todo el tiempo la estamos viviendo en nuestros trabajos cuando nos dicen, usted es la cristiana religiosa, vaya, llévele los diezmos a su pastor. Eso es bullying religioso, y no debemos soportarlo los cristianos, no lo merecemos.
No, yo creo que lo que estamos defendiendo con el Estado laico es que a ustedes no los ataquen, pero que ustedes tampoco nos ataquen a nosotros por nuestras orientaciones sexuales. Por ejemplo, en publicaciones que hicimos al respecto de la marcha, ustedes no se imaginan en redes sociales la cantidad de comentarios ofensivos, la cantidad de comentarios atacándonos a nosotros por haber hecho la marcha de la ciudadanía LGBT, y el común de todos estos ataques es citarnos la Biblia. Después de echarnos madrazos, nos citan la Biblia, y eso se convierte constantemente en una actitud. Pero es que a nosotros no solamente nos señalan, nosotros nos damos un beso en la calle y hay gente que nos señala.
Bueno, ¿sí?
O sea, para nosotros es constante, pero a nosotros además nos ha costado la vida. Por eso
por ejemplo nosotros,
y reconociendo, y el conflicto armado ha reconocido el tema de que ha habido algunas situaciones de violencia, se hizo que unos sectores de las iglesias acompañaran el proceso de paz al que ustedes se opusieron, con una campaña mentirosa diciendo que se iba a promulgar la ideología de género, cuando lo que estaba haciendo
cuando
era
fue
reconocerse
lo que se hizo, cuando
en
fue
los
lo que se hizo y es
víctimas.
Lo que tienen
no,
los acuerdos de paz.
En ningún momento de los acuerdos de paz habla de ideología de género, habla del reconocimiento de la víctima. Mire lo incoherentes que ustedes son, hablan de amor al prójimo y se están oponiendo atendiendo a los derechos de las víctimas, que era lo que reconocía el acuerdo de paz. Entonces, para mí me parece que hay una moral inconsistente cuando ustedes hablan de los buenos valores, hablan de la convivencia en sociedad, y por ejemplo convirtieron este tema de la ideología de género en un caballito de batalla,
Jorge,
contra el plebiscito,
no,
que lo que hacía era reconocer víctimas de los sectores
religiosos. Con respecto a lo que usted dijo inicialmente,
de los sectores
porque se está desviando
sexuales.
Un poquito,
adelante,
de,
Diana,
está
por
desviando
favor.
Un poquito del, sí. del verdadero
no,
tema.
Por favor.
Sí me parece importante,
la
sí me parece importante recalcar una cosa. Usted dice, con la marcha hemos recibido cantidad de ofensas, mensajes, agresiones. Le creo, es verdad, pero no somos los cristianos, son personas. Son personas, pueden ser cristianos, pueden ser católicos, pueden ser ateos, pueden ser lo que sea. Igualmente nosotros lo vivimos. Cuando nosotros planteamos una propuesta para exaltar la familia constituida por un hombre y una mujer, usted no se imagina la cantidad de insultos que nosotros recibimos por parte de personas, no de ustedes, por parte de personas inescrupulosas, que nos escriben groserías, que nos desean la muerte, que por favor nos decapiten, que por favor nos saquen, que somos arcaicos, que dónde estamos, que cuál es la sociedad.
Y eso lo rechazamos.
Eso lo, nosotros también lo rechazamos. Entonces,
lo rechazamos.
Aquí no hay víctimas.
La diferencia
aquí somos todos
es que nosotros
personas,
no estamos usando
aquí,
las creencias
todos somos,
para que institucionalmente
no,
se promueva el odio contra
no,
otra persona.
No, nadie, institucionalmente nadie está promoviendo
para
el odio.
Muchos de las
pero
creencias.
Nosotros, como convicciones religiosas, debemos ser fieles a lo que creemos. Y nosotros no podemos separar lo que creemos, nuestras convicciones, lo que hace parte de nuestro ser, lo que ontológicamente nos comprende como personas, para decir, ok, esta es mi convicción, yo creo esto, pero para que a ciertas personas no les moleste, porque no les gusta y piensan diferente, vamos a ignorar esta parte de lo que creemos y lo vamos a dejar en casa. Eso hace parte, eso hace parte de la discriminación religiosa. Lo sentimos.
Ustedes nos dicen,
pero la verdad
no,
es la
no
verdad para nosotros
la
y la respetamos.
Como personas
la cumplimos.
Gay. Ustedes nos dicen no tengan expresiones de afecto en público. Pues es exactamente lo mismo. Eso hace parte de lo que somos, de lo que nos hemos construido como personas, de las familias que somos, y ustedes institucionalmente lo han hecho porque han habido, por ejemplo, con este tema del plebiscito, que me parece la mejor muestra de doble moral, se reunieron los pastores a decir que votaran por el no,
absolutamente
porque
absolutamente convencidos de que teníamos
de
que votar no, y seguimos
que es
convencidos
una doble moral. O sea,
de que
uno
no,
puede
no
votar
es doble
no
moral,
contra un acuerdo
es
de paz
coherente
que
con lo que creemos,
las víctimas de los sectores LGBT,
no es doble
y las víctimas
moral,
de los
es
sectores
ser
religiosos
coherentes.
Como otra cantidad de víctimas.
Viviana, claro, ustedes dicen dijimos no con toda coherencia, porque eso era lo que creíamos. Ellos dicen que no, que fue por el tema de la ideología de género. ¿Fue por la ideología de género o cuál fue el meollo del asunto? ¿Cuál fue el trasfondo de decir
bueno,
no a los acuerdos de paz?
Realmente la ideología de género es un punto más. Un punto más, pero el acuerdo está plagado de una cantidad de cosas que dañan y destruyen nuestra
derecho
sociedad.
De la víctima,
por eso, no,
de la
no,
mujer,
ninguna víctima.
De tierras,
las FARC no han entregado a los
no
niños,
es, no
los niños son
víctima.
Víctimas. ¿Dónde están los niños que reclutó
¿víctimas?
Las FARC? ¿Dónde están todas las armas que reclutó que tiene las FARC?
La ONU
eso
las
no
está
es respetar las 7.000 de 14.000.
Yo le creo a la ONU, lo que no,
no
le puedo
no, no,
no le puedo creer.
No le creemos
bueno,
al gobierno.
Pero es un problema de ustedes,
no,
pero
es un problema
internacionalmente como
es un problema nuestro, pero también es un problema.
Existe un organismo internacional que se llama la ONU, que es el que verifica que efectivamente...
En muchos momentos no es muy respetable, lastimosamente.
Bueno, pero gústele o no le guste a ustedes, es el organismo internacional válido para todos
no,
los
ni
acuerdos.
Tan válido, porque esos acuerdos se aprobaron no, pues, bajo la cuerda sin el consentimiento del pueblo colombiano. Por eso no tienen validez.
Por vía del Congreso,
no, tienen validez.
De hacer modificaciones,
no tienen validez.
Producto de
no
todas
la
las
forma
medidas
de
que la Corte Constitucional dijo que
los
sectores como ustedes habían empujado.
Viviana, usted dice uno de los aspectos era la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género?
Bueno, la ideología de género comprende una cantidad de cosas tremendas. En este tema, definitivamente la perspectiva y el proyecto de normalizar muchas cosas que para nosotros como cristianos y con nuestros principios no lo son, que se nos invite a que nuestros niños en los colegios no puedan tener derecho a crecer como niños o crecer como niñas, como lo decía el Bus de la Libertad, los niños nacen siendo niñas, los niños nacen siendo niños, no, ningún Bus del Odio, por favor, oyentes.
El Bus del Odio,
y decir,
porque estaba directamente
y decir que yo,
afectando a las
yo en
personas
este momento, en esta mesa, voy a decir una cosa.
Y, la ideología
y ustedes, oyentes,
no
me dicen si esto
que una cortina
es odio.
De humo
oyentes,
de los
ustedes me dicen si esto es odio.
Para luchar contra los derechos de la población.
Nacen, Viviana, adelante.
Ustedes oyentes me dirán si esto es odio, decir esto. Los niños nacen siendo niños, las niñas nacen siendo niñas. ¿Dónde está el odio en esas frases? Qué pena, pero yo no lo veo. En esas frases hay verdad, en esas frases hay biología, en esas frases hay naturaleza. Transfobia no es, como ustedes lo han dicho, porque no hay ni odio contra los trans, ni nada por el estilo.
Claro que sí,
es
lo
es una afirmación de la realidad
manera.
Y de la biología.
La construcción de hombre y mujer es una construcción cultural.
Falso, falso.
La biología,
mentira de la biología de género.
Te informo, la biología ha dicho que hay más de 100 tipos de intersexualidad. Entonces, ahí se cae su binomio de hombre-mujer. La cultura y la imposición religiosa que nos hicieron hace 500 años los cristianos a sangre y fuego en nuestro continente, eso que ustedes ahora le llaman el modelo original, es la que nos impuso ese binomio. Pero la biología y la ciencia ha demostrado de que hay eso que se llama la intersexualidad y que la construcción de género es una construcción cultural. Entonces, cuando ustedes están diciendo solamente existe esto, entonces nos están poniendo en un lugar de negación de las personas.
Claro, o sea, yo soy mujer por una construcción cultural. No.
Por supuesto.
Yo nací siendo una niña y soy una mujer.
Eso, ese concepto de niño es una construcción cultural.
No, falso, sí. No lo es.
Otra cosa,
no es una construcción cultural,
sexuales,
es la realidad, es genéticamente
no,
lo que
la,
me
la
integra,
la realidad,
es lo que me define
lo
como
que
persona.
Todos los días nos movemos,
y nosotros no podemos desconocer lo que significa la identidad. Y por la identidad nosotros luchamos,
identidad,
y no la queremos desconocer.
Luchamos, por eso, ¿sí?, luchamos por una ley de identidad de género que sea capaz de reconocer que no solamente se es heterosexual, que las personas pueden hacer tránsito, que las personas
Perfecto.
Pueden construir
las
su
personas
identidad.
Pueden hacer
pero
todo
ustedes,
lo que consideren.
Ustedes lo que han intentado
decir,
con este bus del odio,
no, bus de la libertad, que falso,
están
que es el bus
colocando
del
por todo lado y que lo han rechazado en
merecemos
otros países.
Merecemos estar en todo lugar. Merecemos llevar el bus en cualquier lugar.
Intentando colocar lo que nos impusieron con la religión a sangre.
El bus merece estar en cualquier lugar.
Eso también es libertad de expresión.
Exactamente,
sí, claro,
lo
pero
es.
El problema es que nos está vulnerando,
no,
y está negando la categoría
no,
de seres humanos
a la comunidad. Está afirmando una realidad. Está afirmando una realidad en la que
una
creemos.
Realidad
los niños nacen siendo niños, las niñas nacen siendo niñas.
8:27, qué buen debate. Nos escuchan en todo el país, las redes, tenemos muchos mensajes, enseguida leeremos algunos. Nos escuchan y nos envían saludos desde Medellín, Manuel Córdoba, Alejandro Bustamante desde Cartagena, Carlos Vivasca desde Santa Marta, también nos escribe Jonathan Pérez. 8:27, hacemos una pequeñísima pausa, pero ya regresamos a este debate aquí en Partida W, donde debatimos sobre el tema de la marcha LGBTI del domingo pasado. Un Estado laico.